Resonante.
Informe de un país en ruinas.
Une réservation para comer au Champs-Élysées. Et c'est media hora.
Non merci mon chéri. Me quedo a leer replicante. Ve con otra.
Bienvenidos al resonante número 15. Acabamos de escuchar la canción Virginia Avenue de Tom Waits. Pertenece a uno de sus primeros discos de Early Years cuando todavía tenía voz, aunque le desagrade a Alicia la idea.
Me desagrada que digas que todavía tenía voz, todavía tiene. Además, es un musicazo. Más respeto al Tom Waits.
No. Lo que perdió de voz lo suple con genio. La música del programa de hoy va a tratar toda sobre ciudades en Estados Unidos o calles en Estados Unidos, lugares en Estados Unidos.
Sí, todo esto tiene que ver, bueno, pues con el tema que hemos estado manejando los últimos programas, el último en específico, que habla acerca de Estados Unidos y la otredad, de cómo estamos tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos y somos tan diferentes.
Vamos a dedicar dos programas a ver cómo entiende el estadounidense al mexicano, cómo se aproxima el mexicano al estadounidense. Hoy nos vamos a concentrar en Estados Unidos, por eso también la literatura será sobre Estados Unidos con autores norteamericanos, aunque tuvimos que dejar algunos afuera.
Así es, le mandamos un saludo a donde quieran que se encuentre, a Whitman, a Beats, a Elliot, a Hemingway y a todos esos que hoy no programamos en el programa, pero que de todas maneras recordamos y seguimos leyendo.
Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Twitter aparecemos como Replicante Mag y en el Facebook como Revista Cultural Replicante.
Sí, ojalá puedan comunicarse con nosotros. Ya saben que nos encanta leerles y nos encanta saber qué opinan de nosotros y qué cosas quieren que platiquemos juntos. Y bueno, ahora vamos a escuchar una producción.
Una producción.
Ok, esta producción es una lectura de un texto de John Kennedy Toole, que nació en Nueva Orleans y se suicidó en 1969. Su obra canónica, La conjura de los necios, se publicó póstumamente y desde entonces ha sido reconocida como una de las grandes novelas estadounidenses del pasado siglo.
Es una rareza encontrarse con una novela con tan buen sentido del humor, refleja la época de Estados Unidos, es crítica, es ácida, y si alguien no la ha leído, no se la pierda, por favor. Vamos a escucharlo. El Mississippi, como Padre, Dios, Moisés, Papi, Falo, Pa, es un símbolo totalmente falso, creado, imagino, por el funesto farsante llamado Mark Twain. Esta incapacidad de establecer contacto con la realidad es, sin embargo, característica de casi todo el arte de Norteamérica. Cualquier relación entre el arte norteamericano y el marco geográfico norteamericano es pura coincidencia. Pero esto se debe solo a que la nación como conjunto no tiene contacto alguno con la realidad. Esta es solo una de las razones por las que siempre me he visto forzado a vivir en los márgenes de nuestra sociedad, consignado en el limbo, reservado a los que conocen la realidad cuando la ven. Nunca he visto crecer algodón y no tengo el menor deseo de verlo. La única excursión que hice en toda mi vida fuera de Nueva Orleans me arrastró a través del vértigo hasta el remolino de la desesperación.
Si tu écoutes resonante, petit con, je te donne un bisou.
Gracias por continuar con nosotros y gracias por llevarnos contigo y por descargarnos. Ahora vamos a escuchar una entrevista. ¿Sí es una entrevista? Ok, esta entrevista es con Manuel Guillén, es licenciado en filosofía por la UNAM. Ha sido profesor de filosofía y periodista cultural desde 1996, participando en diversas publicaciones nacionales. Actualmente realiza estudios de maestría en la misma casa de estudios con un proyecto sobre la estética de Niklas Luhmann.
Manuel es profesor de filosofía y metodología de la investigación en la Universidad del Valle de México. Su campo de investigación se centra en el arte moderno y contemporáneo. Él colabora en Replicante desde el número 8 y en esta ocasión platicamos un poco sobre cómo se aproxima la filosofía y la academia al ser mexicano, al ser estadounidense, a su relación y también sobre el estado de la filosofía en México. Vamos a escuchar a Manuel. Bueno, Manuel, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo están estudiando los estadounidenses a los mexicanos? ¿Y cómo estamos estudiando nosotros a los estadounidenses? ¿Cómo lo está abordando la filosofía y la academia?
Muy bien. Me parece que en ambos lados de la frontera, a nivel de lo que es el academicismo, es decir, los estudios que se hacen en las facultades, en los institutos de investigación, el estudio de ambas partes es muy serio. Tiene ya una larga tradición, es serio, es puntual, hay respeto entre las academias, hay una gran influencia, un gran trajín también. Por ejemplo, simplemente en materia filosófica, que es mi campo de especialización, pues hemos estudiado a los filósofos estadounidenses, pues por lo menos durante todo el siglo XX, ¿no? Digamos que más o menos de finales de los 40 hacia acá, se ha estudiado a los filósofos estadounidenses. Lo mismo ocurre en ciencias sociales, lo mismo ocurre en historia. Eso en cuanto a la parte académica. Ya en la parte de divulgación, digamos a nivel periodístico, a nivel de opinión, en otros sectores que también tienen una influencia importante, ya ahí sí la parte ideológica, ya ahí sí ciertas desviaciones de la visión empiezan a tener importancia.
Cuéntame, Manuel, ¿qué ventajas le encuentras a los estudios sobre la mexicanidad de gente como Ramos, Paz y Reyes? ¿Y qué ventajas le encuentras a la forma en que los americanos, los estadounidenses se aproximan a su patria a través de la filosofía pragmática?
Yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Estos estudios sobre la mexicanidad, sobre la búsqueda de la esencia mexicana, sobre las características idiosincráticas del mexicano y demás, que tuvo, digamos, su auge, alcanzó su punto máximo con el tan influyente y conocido ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, llegó a su fin. Es decir, ya los sociólogos, los historiadores, los intelectuales en general aquí en México, ya no están caminando por esa senda. Sin embargo, hicieron escuela, es decir, sí hubo una influencia muy importante, sobre todo en las décadas postrevolucionarias y hasta más o menos mediados del siglo pasado. A mi entender, el mío y el de otros investigadores, esto retrasó un poco el tipo de análisis que se hacían. Es decir, tardamos en arribar a un análisis más científico, a un análisis más apegado a la realidad, a un análisis que pidiera más datos en vez de más especulación. Caso contrario, en los Estados Unidos, además de esta cuestión que sí es muy importante, que la expansión del sistema universitario estadounidense pues ha estado totalmente vinculada con el desarrollo imperial de Estados Unidos. Eso es una realidad y eso por eso también pues tiene tanto poder económico, tiene tanta capacidad de cooptación de cerebros extranjeros y demás. Además de esto, la tradición pragmática estadounidense, que es un principio fundamental que tiene, es tratar de apegarse lo más posible a la realidad, ¿no? Buscar los datos, buscar la corroboración de datos, etcétera. Yo creo que esa tradición ha rendido más frutos a lo largo de los pasados 100 años que el estancamiento, ahora lo percibimos así, que hubo en México con la búsqueda de la mexicanidad.
Manuel, tú en algún momento de tu ensayo, en el último número de Replicante, mencionas que el poder económico de Estados Unidos ha canonizado a sus pensadores. ¿Le resta esto algún mérito?
Fíjate que yo creo que no tanto a sus pensadores, sino al modo de hacer universidad. Me parece que los pensadores que han llegado o que han logrado llegar a la palestra, que han llegado llegar a la cumbre del reconocimiento internacional, pensadores estadounidenses, han tenido méritos en sí mismos, ¿no? Tenemos ahí a grandes figuras en diversas áreas del conocimiento que por méritos propios han llegado ahí. Pero sí, ciertamente el poder, la influencia, la difusión que tiene el sistema universitario estadounidense, pues está íntimamente ligado al poderío de la nación como tal. Entonces ahí, pues sí se mezclan algunas cosas, ¿no? Se mezcla por una parte la manera de trabajar, que es seria, que es de calidad, pero también por otra parte, pues la influencia de Estados Unidos como el gran poder global que conocemos.
Manuel, ¿a qué conclusiones están llegando aquí en México sobre nuestra relación con Estados Unidos? Uno de los temas que vemos diario en la prensa, en la televisión, en todos lados. La filosofía, desde la filosofía, ¿qué conclusiones están llegando?
Yo creo que una conclusión o algunas de las conclusiones que ya hemos estado, aceptando de una generación para acá, es que esa relación debe cambiar para bien. Debe cambiar para bien. Esos 2.000 kilómetros de frontera que se comparten ya no se pueden negar. La cuestión es ver de qué manera podemos cooperar con esta nación que nos tocó, este tremendo imperio. No ha habido un imperio igual desde Roma, vaya, ni siquiera Inglaterra en el siglo XIX, que nos tocó compartir territorio, que nos tocó compartir vida y comercio. Ahora vida y comercio tanto legal como ilegal. ¿De qué manera podemos tener una mejor relación con ellos? ¿Cómo podemos sacar ventaja de lo que ellos han logrado? ¿Cómo podemos vincularnos de mejor manera con esta nación? Yo creo que esa es una conclusión a la que se ha llegado, ¿no? Ya no se puede seguir sosteniendo que todos los males de México son culpa de los Estados Unidos. Aquí en México tenemos males estructurales que vienen desde el momento en que nos conformamos como nación e incluso para algunos desde antes.
Manuel, ¿en qué nos puede ayudar la filosofía para solucionar estos conflictos? ¿Cuáles son las soluciones concretas que están planteando?
Bueno, la filosofía, como dice el doctor Adolfo ahí que sigue existiendo después de 2500 años más o menos de que inició como pensamiento occidental. Trata de ir al fondo de las cosas, a las causas primeras, como decía Aristóteles, ¿no? Ya desde Aristóteles sabíamos eso. ¿Cuáles son las causas primeras? ¿Cuál es el mecanismo profundo de lo que ocurre? Y ahora hay una división moderna de la filosofía que se solidifica en el siglo XX que ha ayudado mucho. La filosofía se liga a las ciencias particulares, para tratar justamente de desbrozar estos puntos finos, este mecanismo interno de las cosas, ¿no? Entonces tenemos una filosofía de la antropología, una filosofía de la sociología, una filosofía de los estudios culturales, etcétera. Entonces ahí en esa parte, en unión, en conjunción con las materias particulares, la filosofía sigue teniendo una importancia que sigue siendo invaluable, ¿no? Sigue siendo invaluable ir al fondo de las cosas. ¿Cuál es esa estructura fina que está operando en las diferentes, en los diferentes ámbitos de la realidad?
Y estas alianzas con la sociología, con la antropología, ¿qué soluciones están planteando para los conflictos en la frontera?
Ahí yo creo que hay dos vertientes importantes. Está, por una parte, un debate ético sobre los valores que están en juego, cuáles han sido esos valores que han propiciado el estado de cosas actual, porque no hay que olvidar que esta cuestión, ya en específico, la cuestión de abundancia de las mafias, del narcotráfico como el principal negocio no legal en este país, en la frontera en especial, lo que también incluye a buena parte de Estados Unidos, etcétera, tiene que ver también con los valores de la sociedad. No solamente son una camarillas específicas, sino que hay un fundamento social que ha permitido que esto sea abollante. Entonces, ahí hay una parte que sí es estrictamente filosófica, en específico a la ética. ¿Cuáles son los valores que operan? ¿Qué valores nuevos vamos a aceptar? ¿Cuáles vamos a modificar? ¿De qué manera vamos a hacerlos llegar a las personas? Por esta parte ética, independientemente de lo económico, que también está fusionado con esto, pasa, por ejemplo, el debate sobre la legalización, ¿no? Ese es un punto muy importante. El otro punto muy importante, que tiene que ver con la filosofía de la cultura, es cómo comprendemos a los Estados Unidos, cómo nos comprendemos a nosotros, cómo comprendemos la realidad del mundo, cómo comprendemos la globalización, por ejemplo, ¿no?
Manuel, ¿cuál es, por último, el gran pendiente de la filosofía en México?
Yo creo que el gran pendiente de la filosofía en México es formar más y mejores filósofos profesionales. Ese yo creo que es el gran pendiente. Que haya más personas que se puedan formar como filósofos profesionales y una vez que se formen, que tengan los espacios de difusión de sus ideas. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Una vez más, retomando la comparación con Estados Unidos, prácticamente cada universidad de Estados Unidos tiene una buena editorial con una buena distribución local y mundial de las obras de sus propios autores, ¿no? Por ejemplo, también hay un buen sistema de conferencias, hay un buen sistema de intercambio de pensadores, etcétera. Es decir, influyen, no tanto quizá como en Francia, donde el filósofo es un intelectual al estilo de Fuentes, por ejemplo, pero sí está esta estructura muy sólida que en México no la hay. En México es muy complicado publicar filosofía. Es muy complicado ser un profesional que exclusivamente viva de eso. La mayoría de nuestros mejores filósofos se tienen que ir a formar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, y luego regresan, pero no tienen el impacto que pudieran tener, por ejemplo, si se hubieran quedado en las universidades donde se formaron.
Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Estaremos leyéndote con gusto y con atención en las páginas de Replicante.
Les agradezco mucho, a sus órdenes, y adelante con Replicante.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Chico, ¿que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
Bueno, estamos contando chistes bilingüistas fuera del aire para Resonante, a ver si alguno podía funcionar con una cortinilla o algo, pero resultaron todos demasiado ñoños, así que vamos a seguir con nuestros contenidos. La canción que acabamos de escuchar es Georgia on My Mind de Ray Charles. Esa canción se refiere al mismo tiempo a una mujer y al estado de Georgia. Y el estado lo ha adoptado un poco como un himno. Inclusive tiene un letrero a la entrada de la ciudad que dice Welcome, we're glad Georgia's on your mind.
Bueno, y si les gustó la lectura que hace ratito tuvimos, bueno, pues ahora está otra. Si no les gustó, aquí está otra. Ojalá nos reivindiquemos. Y esta lectura... bueno, pues les voy a decir cuáles son los nombres de las novelas y entonces ustedes intenten adivinar de qué autor estoy hablando, ¿de acuerdo? Bueno, una novela, El Gran Gatsby. ¿Ya supieron quién? ¿No? Bueno, entonces, Suaves de la Noche o A Este Lado del Paraíso. ¿Ya supieron de quién se trata?
La respuesta es Fitzgerald. Muchos lo habrán conocido por El Gran Gatsby y su obra... Se ha caracterizado por criticar al esnobismo en la sociedad norteamericana, estadounidense, de principios de siglo, la opulencia, la fastuosidad en las fiestas, y es un reflejo digno, crítico, sobre la sociedad.
Y ahora vamos a escuchar un fragmento de Diamante Dick y El Primer Derecho de la Mujer. Y bueno, este cuento fue publicado por primera vez en el año de 1924 en el Hearst International Magazine. Vamos a escucharlo.
pero era joven y el mundo artificial rezumaba orquídeas y chispeante esnovismo placentero, y varias orquestas interpretaban los éxitos del año y la sugestión de la vida. Los saxos gemían toda la noche el desesperanzado mensaje de Pale Street Blues, mientras 500 pares de zapatillas de oro y plata agitaban el polvo brillante. A la gris hora del té, nunca faltaban salones que palpitaban con esa incesante y tenue fiebre deliciosa. Mientras frescos rostros se dejaban llevar como pétalos de rosa impelidos por el lamento de los metales. En el centro de este universo crepuscular, Diana se movía con la estación, acordando una docena de citas diarias con una docena de hombres, cayendo dormida al amanecer, mientras las cuentas y el chifón de un vestido de noche yacían en el suelo, junto a su cama, entrelazados con un ramo de orquídeas marchitas.
Joaquino, te van a dar 20 años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Listen, all you New Yorkers.
Since 9/11, we're still living and loving life. We've been given.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Esos fueron los Beastie Boys con la canción An Open Letter to New York City, una rola que hace alusión a los ataques del 11 de septiembre y a los 5 barrios que componen Nueva York.
Y ahora vamos a escuchar un audio de este lingüista muy reconocido, un lingüista estadounidense que trabaja en la MIT, Noam Chomsky, que bueno, luego también se ha convertido en politólogo. Y bueno, de él es la gramática generativa, que tiene muchísimos detractores, porque cuando él habla de los hablantes, o bueno, cuando hace estudios lingüísticos, siempre los hace sobre un hablante ideal, y el hablante ideal no existe. Pero bueno, en esta ocasión no va a hablar de lingüística precisamente, sino que es un extracto, un fragmento de una conferencia que dio en la sala Netzahualcóyotl de la UNAM con motivo del 25 aniversario del periódico La Jornada.
El sistema actual sigue siendo unipolar en una dimensión, y me refiero a la fuerza. Los Estados Unidos gasta casi tanto dinero como todos los demás países combinados en las fuerzas armadas, y por supuesto es el país más avanzado en la tecnología de la destrucción. Por supuesto tiene cientos y cientos de bases militares en diferentes partes del mundo, y está ocupando dos países en las regiones que producen energía. En estas regiones también está estableciendo lo que yo llamo mega embajadas, que es como una ciudad dentro de otra ciudad, que esto apunta a las intenciones en el futuro en Bagdad. El costo de esta mega embajada va a subir de 1.5 mil millones de dólares este año a 1.8 mil millones de dólares anualmente en los años venideros. El costo para las otras embajadas de Pakistán y Afganistán, pues no se conocen a ciencia cierta. Tampoco sabemos qué va a pasar con las grandes bases militares que los Estados Unidos ha establecido en Irak. Este sistema de bases militares se está ampliando a la América Latina. Los Estados Unidos ha sido expulsado de las bases en Sudamérica, recientemente de Manta, en el país de Ecuador, pero está tratando de utilizar 7 bases militares nuevas en Colombia, y supuestamente va a mantener la base Palmerola en Honduras, que jugó un papel central durante las guerras terroristas bajo la administración de Reagan.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Bueno, y en las últimas semanas la noticia internacional importante que tiene que ver con Estados Unidos es precisamente la retirada de sus tropas de Irak, pero el día de hoy que estamos grabando este resonante que tú estás escuchando, pues la noticia tiene que ver con que ya dijeron, amenazaron con volver. Dijeron que ya se van, pero que si el gobierno que se está instituyendo ahora no funciona, no se preocupen, regresarán.
No les importan las políticas internacionales, los acuerdos, al final se lo pasan todo por Detroit en el sentido figurado y real. Y por eso escogimos este fragmento de Don DeLillo, también para tener un escritor contemporáneo estadounidense. Él es hijo de inmigrantes italianos, es conocido por sus novelas que retratan la vida americana a finales del siglo XX y principios del XXI, y radica en Nueva York.
Ha publicado novelas como Americana, Great John Street, Los Nombres, Ruido de Fondo, Submundo y Cosmópolis, y ha obtenido premios como el National Book Award y el Faulkner Award.
Ay, vives en una torre que se yergue en el cielo y no recibes el castigo de Dios. ¡Ay, y te compraste un avión! Por poco lo olvido. soviético o exsoviético. ¿Cómo era? Ay, da igual. Un bombardero estratégico. Capaz de arrasar una ciudad de pequeño tamaño, ¿no?
Es un viejo Tupolev 160. En la OTAN lo llaman la cachiporra, construido en torno a 1988. Transporta bombas y misiles de crucero. Eso no estaba incluido en el acuerdo de compra.
Pero ni te permiten pilotearlo. ¿Podrías pilotarlo?
Puedo y lo he hecho. No me permiten que despegue con armas.
Ay, ¿quién?
El Departamento de Estado, el Pentágono, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.
¿Y los rusos?
¿Qué rusos? Lo compré en el mercado negro, tan barato que da grima, a un traficante de armas, un belga en Kazajstán. Allí me hice cargo de los mandos durante media hora sobrevolando el desierto. En dólares estadounidenses, 31 millones.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale, y el caso de la relación entre México y Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros.
Sí, y es que esta relación amor-odio es sumamente evidente y cotidiana, pues sentimos cierta fascinación por el imperio que está aquí al lado nuestro, pero y luego también tenemos mucho resentimiento y, bueno, muchos odios y muchas reservas por esta relación que hemos tenido, que además ha sido muy inequitativa, ¿no? No ha sido lo mismo de aquí para allá que de allá para acá.
No, culturalmente también tenemos una presencia fuerte, pero claro que la economía, el poder que tenemos internacionalmente, la influencia, es otra.
Y estaría interesante hacer una comparación con respecto a todas las cosas, digamos, culturales, o bueno, musicales, de literatura, cuadros, que en México se producen hablando de Estados Unidos, y a la inversa, que en Estados Unidos se producen hablando de México, y ver que cuáles son las cosas que pensamos los unos de los otros. Y estaría interesante hacer una comparación con respecto a todas las cosas, digamos, culturales, o bueno, musicales, de literatura, cuadros, que en México se producen hablando de Estados Unidos, y a la inversa, que en Estados Unidos se producen hablando de México, y ver que cuáles son las cosas que pensamos los unos de los otros.
Para entendernos mejor, hay que también, valga la redundancia, entender cómo nos entendemos. Y ese fue el objetivo del programa de hoy, y será el objetivo del próximo programa, ver cómo ha registrado la literatura, la música, la filosofía, esta relación.
Así es, y no se olviden de escribirnos, estamos esperando todos sus comentarios, buenos, malos, regulares, aportaciones, peticiones, dudas, sugerencias. Están nuestros medios disponibles, que ustedes ya saben, Facebook, Twitter, ¿el Twitter cómo es?
Replicante Mag, y nuestro correo para que nos escriban directamente es resonante@revistareplicante.com.
Gracias por escucharnos.
De vez en cuando nos damos un lujo aquí en Resonante de poner alguna canción más larga de extensión. Y hoy los vamos a dejar con Charlie Mingus, Nostalgia in Times Square. We'll be right back.
¿Que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.